Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Mi nombre es Andrés.
Mi nombre es Pablo.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast y al segundo episodio de nuestro especial Octubre Lúgubre. Y hoy vamos a platicarles de nuestras películas favoritas dentro del género del terror, dividido por subgénero. Habíamos pensado en hacerlo cronológicamente como fueron saliendo, pero era mucho, pues entonces se hace que es mejor por subgénero.
Sí.
Y pues pongan atención porque si quieren ver películas de terror en este mes, les vamos a recomendar varias. No creo que les falten, la verdad.
Una por cada día de octubre.
Sí, pelada. Entonces, ahora, antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma de podcast favorita. Y si les gusta lo que hacemos aquí, consideren seguirnos y suscribirse en donde sea que nos escuchen. Y si quieren estar al tanto de los episodios que vayamos sacando o de publicaciones interesantes que hacemos, síganos en Instagram como Cinescopio Podcast. Pablo y yo se los agradecemos mucho.
Demasiado.
Pero, ok, Pablo, entonces vamos a ver.
Sí, pero primero lo primero.
¡Esa es Antonia!
Una muertita aquí, mira. Hombre, helada.
Pero de las muertas que sí te gustan tener, ¿no? O sea, sí, las únicas muertas que se aplica.
Sí, sí.
Ok, entonces vamos a hablar de slashers, que son películas en las que hay un psicópata villano que con objetos punzocortantes mata a gente por sus huevos. Generalmente son adolescentes. Habíamos hablado en el episodio anterior. Uh-huh. Mi película favorita, slasher, es Psycho, sin duda.
También la mía.
Sí, es, sí.
Okay, ¿por qué la recomendarías?
Yo, para empezar, es blanco y negro. Siento que lo hace mucho más impactante. Siento que te pone más en el mood de la película.
Sí.
Siento que hace un gran trabajo de mostrar toda esta... es como este misterio, porque me gusta mucho de que empieza tratándose de una chava que le roba lana a su jefe. Uh-huh. Y termina, o sea, así empieza y termina tratándose de algo completamente diferente, nada que ver.
Sí.
Entonces, me encanta el personaje de Norman Bates. Uh-huh. Me encanta todo esto que el hotel así familiar y luego que haga taxidermia es como... Pues está medio creepy, que no tiene de malo, sí. ¿No? Pero pues no es muy común, entonces la verdad Psycho me encanta. Uh-huh. Y
a mí la razón por la que más me gusta las slashers es porque es creíble, porque es un slasher, o sea, arraigado en la realidad y te da el trauma que tiene de por medio este Norman Bates, que es demasiado real, o sea, que sí hay personas que tienen eso.
De acuerdo, de hecho Norman Bates creo que es el slasher más profesional. O el más cuerdo.
Artístico.
Sí, el más factible. Ajá. Porque ni Michael Myers, ni Freddy Krueger, ni Jason Voorhees, ninguno de esos güeyes existe.
O sea, ajá.
Está claro. Pero uh-huh. Alguien como Norman Bates sí puede existir.
Claro, claro. Y además es una película que a pesar... Fíjate, yo ya la vi sabiendo lo que termina, que obviamente no lo vamos a decir, para no pero envidio a la gente que no sabe, que no la ha visto, porque hasta los jumpscares, como los asustos que te dan, todavía me asustaron. Y eso es una película de los 60s. Así que Psycho, definitivamente recomendada. De siguiente película... Sí, de siguiente película de slasher, creo yo, a ver si que tú qué piensas, Halloween, de John Carpenter.
Claro, Halloween.
Claro.
Obligada, pues como decíamos en el episodio anterior, si no lo han escuchado, óiganlo. Pero Halloween fue, digamos, la película que terminó de cimentar el género. O sea, Psycho fue la primera película de alto perfil, uh-huh. Pero Halloween fue la que de plano, digamos, lo...
cimentó.
Vamos, lo cimentó, lo llevó a la cima.
Ajá. Sí, y luego Halloween, a mí lo que me gusta mucho, que es lo que más me gusta de este género de terror en general, es que tiene mucho subtexto, ¿no? Y que el principio, cuando vean qué fue lo que trauma a este Michael Myers, o sea, todo este de que los adolescentes que no ponen atención, que prefieren el sexo y las drogas, y que por eso llega este, como, no quiero decir ángel, más bien demonio vengador.
Sí, es como un escarmiento moral,
ajá,
¿no?
Y eso me gusta mucho porque tiene ese subtexto, pero al mismo tiempo también te asusta porque sí, sí da miedo.
Claro, y sí, y es muy entretenida, la verdad. Y el personaje de Michael Myers es icónico, es de los personajes más icónicos del cine. El personaje de Sam Loomis, su psiquiatra, también es uh-huh. muy bueno. Aquí fue donde se lanzó al estrellato Jamie Lee Curtis. Ella, curiosamente, es hija de Janet Leigh, quien sale en Psycho. Es la güera de la bañera.
¡Órale! No sabía
la
eso.
La típica. Ella es su hija. Entonces, fíjate, está en la familia. Mira.
¿Cómo se llaman las Screaming Queens?
Sí, Scream Queens, creo.
Sí, las reinas de los gritos.
Y bueno, de otros slasher también. La de Nightmare on Elm Street, Pesadilla en la calle. Ay, no me acuerdo cómo se llama en español, güey. Sí,
pues, Freddy Krueger, a veces nomás le ponen.
Sí, son las de Freddy Krueger. También Freddy Krueger es de los slashers con más personalidad.
Claro.
Porque también es así, tiene ciertos aspectos de comedia. Luego baila y hace sus tontadas. Pero pues es muy sanguinario y también son muy entretenidas.
Sí, y luego bueno, también Freddy Krueger lo que tiene es que no te deja dormir, porque es un monstruo que te mata al dormir.
Claro,
eso
me gusta mucho. Su diseño para empezar es buenísimo. El sombrero y quemado y con sus garras. Pero eso que dices, él te mata en tus sueños, entonces como que la terminas de ver y dices, ah, cabrón, si me duermo es cuando me va a poder matar este. Entonces, eso es muy único. Y
¿la primera es la que más recomendarías? O
sí, fíjate, sí, la primera. Generalmente con estas películas así es, ¿no? Las primeras son las buenas, la primera es la buena y ya luego gastan la fórmula y de plano ya no aporta nada bueno. Y luego viene Viernes 13, quizá... Me atrevo a decir que es el mejor slasher, el mejor villano slasher, Jason Voorhees, al menos el más icónico. Es el que más muertes lleva, oh, wow. Eso sí. Uh-huh. Y caso curioso con Viernes 13, en la primer película Jason no sale. El villano de Viernes 13 es la mamá. Su mamá es quien hace todos los asesinatos en venganza porque unos mocosos en el campamento dejaron morir a Jason ahogado en un lago, porque Jason era un niño pues con habilidades diferentes, ¿no? Discapacitado, así. Entonces como que cruelmente lo dejaron morir o ignorantemente e ingenuamente. Uh-huh. Entonces la mamá los mata a todos en la primera película, y ya en la segunda Jason regresa para vengarse de la mamá. Jason se venga de la gente por matar a la mamá, por matar a gente para vengarse Jason. Entonces, y bueno, en la tercera película es donde consigue su icónica máscara de hockey, porque en la segunda trae un... Uh-huh. En la primera parte de la tercera trae un como saco blanco en la cabeza.
Ajá.
Y un pico. Uh-huh. Y luego en la tercera es donde consigue ya la máscara de hockey. Y creo que curiosamente la mejor película de Viernes 3 es la 4, donde sale Tommy Jarvis, que es como que un enemigo recurrente de Jason. Ajá. Entonces, caso curioso, yo creo que la tercera y la cuarta son las mejores, al menos de lo que recuerdo, como me acuerdo.
Y luego yo también pondría, a lo mejor como la última de las recomendaciones de las slasher, que es obviamente Scream. Y Scream es porque a mí se me hace muy melancólica la película, porque es, creo yo, si mal no recuerdo, mi primera película de terror en forma que vi, por ejemplo, en una pijamada con... Porque la vi con mis primos.
Sí, típico, típico.
Sí, de que...
Sobre todo porque es de los 90, entonces nos tocó.
Ajá, nos tocó.
Que ya había salido, pero era como que la del momento.
Ajá, como diciendo, es la que está, ¿cómo se dice? En popular entre los adolescentes y todo eso. Y pues yo tenía, creo, hasta 10 años o algo así. Entonces la empecé a ver y... O sea, nada que ver, ¿no? Y de aquí salió obviamente las películas de Scary Movie, que son las parodias de todas estas películas de terror. Entonces, uh-huh. ¿Quieren ver esta película de Scream? ¿Quieren ver todos los... cómo se burlan de los temas recurrentes de las películas de terror, pero al mismo tiempo aplicándolos de una manera efectiva y haciendo una película también tipo de terror, buena de slasher? Es muy buena película, a mi gusto.
Sí, Pablo no la recomienda, pero yo sí les recomendaría ver La Masacre de Texas. The Texas Chainsaw Massacre.
La antigua.
Sí, la antigua, porque sí ha habido un chingo de remakes, pero la del 74. Uh-huh. De ¿cómo se llamaba?
Toby Hopper. ¿Hopper? ¿Algo así?
Toby Hopper, así, algo así. Entonces también es recomendada por mí. Entonces, básicamente, si quieren ver a gente siendo así juvenil, así adolescente, siendo destazados por un asesino vengativo psicópata. Y entretenerse un rato, reírse quizá un poco también. Esas son muy recomendadas.
Claro.
Existe también una serie que se llama Slasher. Literalmente se llama Slasher de Netflix. Uh-huh. Es una serie antológica. Cada temporada es diferente, pero son sobre este género. Entonces, si quieren verlas, pero en serie, ahí tienen esa. Uh-huh. Y bueno, Vamos a pasar a...
Horror psicológico, ¿no?
Ok, sí, horror psicológico. ¿Cuál? Yo creo que la mejor película de horror psicológico está bien, cabrón, porque creo que es el mejor horror. Al menos el que más me gusta a mí. Se hace que a ti también. Pero...
Bueno, ¿cómo describirías horror psicológico? Porque creo que es muy abierto, ¿no? El tema, para quien pues los escucha. Son... ¿Qué es lo que creerías tú?
Son este... Es una película de terror en la que no es tanto de sustos. No hay un asesino en sí, sino existe una amenaza invisible. Existe, y no necesariamente paranormal, sino existe algo tras las sombras que atormenta a nuestros protagonistas, ¿no? O también es cuando existe este degenere de la mente, esta degradación. Por ejemplo, primera, The Shining, que es quizá la mejor película de terror de todas.
Uf.
Es un súper peliculón. Súper famosa, seguramente la gran mayoría de la gente de los 10 güeyes que nos escuchan ya la vieron, pero la verdad es que vale, si ya la vieron y fue hace años, vale la pena volverla a ver porque es un peliculón que inicialmente la masacraron en la crítica, que era una mierda, que era basura, y hoy en día es considerada una de las mejores películas, inclusive de la historia, es considerada una obra magna, ¿no? Entonces... Sí. Muy, muy recomendada The Shining. Aunque ya la hayan visto, si ya pasó un tiempo que la vieron, vuélvanla a ver. Seguramente van a encontrarle más.
Sí, y creo yo que para mí The Shining, El Resplandor, es de las tres mejores películas de terror de la historia y mis favoritas. ¿Por qué? Porque tiene todos estos elementos, como dijiste, Andrés, psicológicos. Viene de la mente de Stephen King, que es el maestro del terror, ¿no?
Claro.
Y este tipo de historia es... No hay, como dices tú, no hay un monstruo, no hay una personificación del terror. Es el ambiente, la loquera. Tiene todos los elementos de una película típica de terror y los voltea, ¿no? De que el aislamiento, tiene a la familia, tiene como estos entes que no, como que no los tocan. O sea, ellos no hacen nada. O sea, son... Tienen que ver la película para saber a qué me refiero, pero... Tiene también este subtexto de la violencia doméstica y de cómo el aislamiento puede volver hasta las personas en contra de los suyos, etcétera, etcétera. Y también, obviamente, tiene estos elementos que Stanley Kubrick, que es el director, que no lo aprecias viendo la película porque es, en realidad, por ejemplo, el guión viene de la historia de Stephen King, pero en realidad el guión lo fueron improvisando Jack Nicholson con Stanley Kubrick. Entonces, esta película es creada por medio del actor, el director, más Stephen King, que también estaba consultando, y todos lo hicieron mientras estaban en este hotel también haciéndolo de esa forma. Entonces, esta película casi casi se hizo en el momento, y para la obra maestra que fue, a mí se me hizo todavía mucho mejor para apreciar.
Sí, yo creo que es la mejor película... Bueno, está bien, cabrón, pero es la mejor adaptación de un libro de Stephen King, al menos de terror. Porque recordemos que también existe la de The Shawshank Redemption, The claro. Green Mile, que The Shawshank es de las mejores películas de la historia. Entonces, pero de terror, sin duda es la mejor adaptación de Stephen King. Creo que es de las que más le gusta también. Me platicó. Y sí, es muy, muy buena. También parecida, bueno... No tan parecida, pero también después de The Shining viene Silencio de los Inocentes, Silence of the Lambs. También una película icónica con quizá el mejor villano en la historia del cine. Es Hannibal Dr. Lecter. Hannibal Lecter, interpretado por Sir Anthony Hopkins.
¿Ah, es Sir?
Sí, claro, por supuesto.
Muy bien, entonces no podemos faltar el respeto.
No, y de hecho, no sé si me equivoco, pero bueno, ya ustedes lo corroboran y ya lo me llamarán mentiroso, pero creo que es la última película que ganó los 5 grandes Oscars, los 5, que son mejor guión, mejor actriz, mejor actor, mejor director y mejor película.
Wow.
La última en hacerlo. Y digo, tiene un villano icónico, tiene una heroína también icónica, pues buenísima, Clarice Sterling. Tiene todos estos elementos de slasher, pero no es nomás un slasher, porque Hannibal es un asesino slasher porque mata con cuchillos y así, pero es un error psicológico porque la forma en que habla Hannibal Lecter, la forma en que ve, la forma en que puede destruir totalmente las defensas psicológicas de las personas, cómo los puede manipular y cómo puede planear, cómo conoce bien la psicología humana, es de que te cagues de miedo. Entonces, es un peliculón,
Además, creo yo que también es genial que no es un ente sobrenatural, de nuevo, como horror psicológico, y es lo que ocurre en los 90s. Tienen que arraigarse en la realidad. Para mí, una película de terror que asuste tiene que arraigarse un poquito más en la realidad. Y aquí no ves a alguien sobrenatural, a alguien, un tipo Jason Voorhees o un Michael Myers de Halloween que no lo pueden matar. Es un humano de carne y hueso. Pero las cosas que hace, las atrocidades, eso es lo que asusta. Y no llega al nivel de que tiene que ser nivel de tortura, que para mí no me gusta mucho eso. Pero El Silencio de los Inocentes, una definitiva. Otra película genial como The Shining. Otra de las películas de la que yo recomendaría, Andrés, sería, por ejemplo, ahorita Robert Eggers, que es mi director preferido de películas de terror ahorita, que, por ejemplo, con The Lighthouse, que también es
horror psicológico, sin
exacto,
duda.
Exacto, o sea, a mí se me hace que The Lighthouse, o sea, las actuaciones, por ejemplo, que tiene Willem Dafoe, Robert Pattinson.
Neta, fuera de pedo, creo que es el mejor papel que han hecho tanto Willem Dafoe como Robert Pattinson. Y fíjate que Willem Dafoe es un actorazo, pero después de esta película, no mames. Uh-huh. Y el hecho de que Robert Pattinson le haya sostenido las escenas, que haya podido actuar a la altura, que no se las haya robado totalmente Willem Dafoe, habla muchísimo de Robert Pattinson, de la calidad de actor que es. Entonces, sin duda, como dices, es una película muy bien lograda, muy bien grabada, con un elenco, unas actuaciones monumentales.
Claro, de hecho, yo Robert Pattinson, desde que lo vi que en Twilight, en Crepúsculo, dije, este no va a salir a más, ya como que no. Y ahora que lo veo, digo, no puede ser. Este es uno de los mejores actores de su generación, sino que es el mejor.
Pelada.
Sí.
Pelada.
Sí, entonces, buenísima película. Después vamos a tener el próximo episodio, un episodio sobre Ari Aster, Robert Eggers y Jordan Peele. Comparando sus películas y vamos a hablar un poquito más a fondo de Lighthouse.
Para que se pongan al pelo.
Pero es una película demasiado buena, es independiente, está al blanco y negro. A lo mejor muchos no les gusta, pero es el hecho de que lo usan en blanco y negro es por un sentido. O sea, todo tiene un sentido en esa película, así que...
Sí, todo tiene una razón de ser, exacto. Está grabada en aspecto 3/4, que es un cuadrado, es como se grababan las primeras películas. Tiene mucho que ver con la mitología griega, sale una sirena, hay como que unas referencias a Prometeo. Y también es como yo mencionaba en el otro episodio, es como visualizar, como ver una historia de Edgar Allan Poe. Ajá. Entonces, si les gusta Edgar Allan Poe, les va a encantar The Lighthouse.
Claro.
Y bueno, ¿qué otras películas? Bueno, vamos a recomendar otras dos. Yo creo que, bueno, por todo lo que se ha hablado de ella, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Actor, Get Out, uh-huh, de Jordan Peele. Sí. Siento que es una película que también es muy entretenida, también es como incómoda. Uh-huh. Siento, luego hablaremos más de eso, como mencionó Pablo, pero siento que le ayudó un poco usar la carta esta de la raza y del racismo y cómo va contra el estatus pues social de las personas afroamericanas, cómo siguen siendo discriminadas en Estados Unidos. Siento que se apoyó de eso para que la gente dijera que es mejor de lo que es. Uh-huh. Pero sin duda sigue siendo una muy buena película. Cambia la narrativa de muchas películas de terror donde es un meme, ¿no? Que el negrito se muere primero. Uh-huh. Que siempre se mueren o se mueren al principio. Aquí es contada desde su punto de vista. Y sí, es incómodo porque luego cuando llega la familia con todos blancos y luego son como muy buena onda pero condescendientes. Ajá. Como que no se siente auténtico, es como de que, ay, fíjate que a mí me encanta Obama, Y el otro, ay, sí, los negros tienen muchísimo poder físico y es como, ok, esto está como que raro.
Sí.
Entonces... Muy buena película, la verdad. Sí, es muy buena película.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Podemos discutir más de esto. Yo creo que está un poquito sobrevaluada por lo mismo, como dice Andrés. Pero eso no le quita absolutamente nada porque es una muy buena película, demasiado bien hecha. Yo creo que el guión es buenísimo en el sentido de que te quiere transmitir lo que es el racismo directo e indirecto.
Uy, la comedia que tiene.
Uy, la comedia también.
El amigo de este... Ay, ¿cómo se llamaba? El que es agente de TSA, sí. de los aeropuertos. Buenísimo su personaje, el humor, buenísimo humor. Y en el momento correcto, aparte.
Claro, claro. No, y no es un, o sea, no es una comedia como que innecesaria. No, es una comedia justo en el momento correcto.
Sí, sí, exacto. Muy, muy atinada.
Ajá. Y bueno, en fin, tiene un contexto, un subtexto alegórico, metafórico sobre la sociedad, que es muy interesante, especialmente con lo que está llevando ahorita. Y luego de ahí creo que vamos con el otro director del que queremos hablar, que es Ari Aster, que sería Midsommar. Y es horror psicológico, claro, esta película, porque no hay un monstruo. Es...
No.
Es como...
Ni siquiera... Ajá. O sea, no es como... Es una película de cultos, sobre un culto, pero no están queriendo invocar un demonio. No es, o sea, literalmente... Quieren tener buenas cosechas.
Sí, y los vivos son los que te dan miedo. Ajá, haciendo...
Sí, 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 te da... Y fíjate que se me hizo muy único, muy chingón que... Bueno, desde el principio vemos el factor de alucinógenos, entonces la gente en la película se la pasa toda la película drogada, entonces no podemos confiar mucho en lo que vemos. De ahí que pueda también ser tomada como una metáfora. O inclusive hasta un fragmento de la imaginación, un sueño. Pero me gustó que como es en Suecia, en verano, los días son larguísimos. Hay 3-4 horas de noche y es como penumbra, ni siquiera es noche completamente. Entonces toda la película es con la luz de día, el sol a todo lo que da. Entonces es contrario a lo que son muchas películas de terror, que son de noche, oscuro. Aquí es a plena luz del día, todo el tiempo está iluminado, es puro sol.
Sí, 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 sí.
Entonces eso se me hizo muy, muy, muy chingón, ese contraste que existiera en la película.
Sí, es una película muy única de terror y bueno, están avisados, es una película demasiado grotesca. Y grotesca es... Tienen que verla para saber qué es, pero si les gusta el morbo de saber qué es grotesco, véanla. Si no, ándale. Sí, entonces, pues sí, es una película demasiado recomendada. Es una analogía, bueno, metáfora, por así decirlo, a lo que es un rompimiento con de un novio, ¿no? De una novia. Y en este caso lo vemos de la perspectiva de una chava. Entonces es muy interesante en ese sentido. Y bueno, ahora vamos al siguiente subgénero, que sería de los monstruos.
Monstruos,
¿no?
Y naturaleza. Vamos a ponerlo juntos. Porque generalmente monstruos y naturaleza van de la mano. Digamos, un tiburón, ¿no? La de Jaws. Que es,
claro,
que es un monstruo, pues, digo, es un tiburón blanco como de 7-8 metros, pero es un tiburón, ¿no? Al final del día es un tiburón nomás bien culero, pero culo pero tiburón. Entonces, entonces muy muy recomendada Tiburón, peliculón, tiene frases icónicas, tiene uno de los villanos más icónicos del cine. Tiene efectos prácticos muy bien hechos, sin duda. Yo hacía natación desde chico, güey. Y siempre que me metía a la alberca, después de ver tiburón, era de que me aventaba y sentía que venía el hijo de la chingada atrás con la aleta y todo. Y no me nadaba como demonio, güey. Entonces, la razón por la que les da miedo meterse al mar o a una alberca honda es por esa película. 99% de los casos, a huevo que sí.
Exacto, y luego esta película a mí me gusta mucho porque es una película con una premisa tan simple, o sea, un tiburón que aterroriza a un pueblo en la playa en medio de un verano, y sin embargo está muy bien ejecutada por Steven Spielberg, los efectos especiales son buenísimos, las actuaciones, como dices tú, es una película que en verdad es entretenida, que asusta. Y más que nada el trauma, y a pesar que el trauma no es como el de otras películas, es un trauma, como bien dices, te vas a una alberca, cierras los ojos y es lo primero que piensas.
Es un trauma perpetuo, güey, o sea, no, nunca lo piensas, no lo tienes presente, pero nomás te echas a una alberca, güey, o te metes al mar así de noche, o no puedes ver el fondo, güey. Ah, sí, puta, ándale, cabrón. A que sí te acuerdas, güey, claro. A que te acuerdas.
Oye, y aquí yo creo que sería perfecto también mencionar otro animal, que sería la de The Birds, ¿no? De Hitchcock, que dices que a ti se te hace de los mejores.
Sí, a mí me encanta esa película también porque toma algo que a primera instancia parece inofensivo. Digo, un tiburón, es natural que te dé miedo, ¿no? Porque no puedes escapar, no puedes nadar más rápido que él, no puedes alcanzar la orilla a tiempo, no puedes pelear contra el tiburón. Pero unos pájaros, dices, pues, ches pájaros me la pelan, ¿no? Pues, ¿por qué? Digo, a menos que sea un cóndor, güey.
Un águila, un buitre.
De esos de los Andes, güey, como de 4 metros, un albatros gigante, así. Pues no le tienes mucho miedo. Pero aquí es de que la fuerza está en los números. Entonces, un pájaro, pues sí, no hace mucho, pero que se te dejen ir 700 cuervos, güey, de trancazo. Ya te quiero ver, güey.
Claro.
Y que empiecen a reventar las ventanas y entrar por la chimenea y entrar por cualquier, por abajo de la puerta. Entonces, me gusta mucho porque toma algo tan cotidiano como un ave, un pájaro, y luego aparte, ¿sabes qué está cabrón también? Que en la película hacen énfasis en cómo hay tantos pájaros en el mundo, güey. Uh-huh. En todos los árboles, güey.
Claro.
Rodeado en el parque, afuera de tu casa, hay pájaros. ¿Qué pasaría si todos se pusieran de acuerdo y atacaran tu casa al mismo tiempo? ¿Cuántos pájaros no son, güey? ¿Cuántos hay?
Demasiado.
Millones, billones. Entonces, cuando la piensas, dices, ay, güey, no está tan... O sea, si se pusieran de acuerdo estos güeyes, no estaría tan pelada. Y sí, así vemos en la película cómo generan terror, cómo son imparables, una fuerza de la naturaleza, y es una muy, muy, muy buena película con algo muy original como pájaros como villanos. Yo no recuerdo otra película que haga algo similar.
Uh-huh.
Digo, con pájaros que, pues, digo, animales muy pacíficos, que cantan y de repente son como una fuerza del mal, por así decirlo.
Sí, y viene obviamente del gran director que es Alfred Hitchcock. ¿Cómo puede hacer que algo tan pacífico, tan bonito, tan inocente como es un pájaro que canta en las mañanas, lo hace una fuerza temible en la naturaleza? O sea, es fácil hacer un tiburón una fuerza villana, antagónica en una película, pero hacer pájaros, ¿cómo le haces para hacerlo de esa forma?
El tiburón ya tiene el aspecto, tiene los dientes, tiene el ambiente, ¿no? En el mar.
Uh-huh.
Es un depredador, pero un pájaro, güey. Entonces, eso es lo que me gusta mucho. Y bueno, porque también luego está la de Primeval, que son del cocodrilo y todo eso, pero no son tan buenas películas, siento yo, como otras que pudiéramos recomendar. Uh-huh. Ya en monstruos clásicos está la de Drácula. Uy. De Bram Stoker. Ese, ¿te acuerdas de qué año es, güey? Es como el 91, ¿no?
Mira, pues es que están las dos, ¿no? Están la antigua, que es la de Bela Lugosi, que es en los como 30s. Que...
Ajá, bueno, sí, claro.
Sí.
Lo está en el 58, la de Christopher Lee, pero siento que la que es más fácil de ver es la de los 90s, de Francis Ford Coppola, director del Padrino. Uh-huh. Pero si tú pudieran ver la de los 30s, también es muy buena película.
Uh-huh. Sí, porque pueden ver cómo empezó el cine, ¿no? De terror, los monstruos de Universal y todo el universo y todo esto. Y bueno, a mí en lo particular, creo yo tenemos que mencionar a Drácula, por ejemplo, a Frankenstein y al Hombre Lobo como en uno y uno solo, ¿no? No porque están muy parecidos, lo que sea, pero porque tienen el mismo trasfondo. Son personajes trágicos al final del día. Porque, por ejemplo, Frankenstein es, o sea, si ven el libro de Mary Shelley, es de que una figura muy trágica porque lo que busca es ser aceptado en la sociedad, pero como está deforme.
Claro, busca el amor de su padre, la aceptación, el cariño de un padre que lo tuvo y al final no lo quiso, ¿no? O sea, él lo creó y es de que, ay, está bien feo este güey, ya no... me la mamé. Pero...
Sí. Y bueno, y Drácula, su tragedia es el que se muere su novia. Y creo que aquí en la... Bueno, en las antiguas no lo ponen mucho, pero aquí en la versión de Francis Ford Coppola, que es muy apegada a como ese libro de Bram Stoker, creo que es genial cómo lo ponen, esa tragedia. Esa primera escena donde salen, la tragedia que le sucede sobre la novia, que, bueno, la esposa más bien, que es Winona Ryder, cómo su muerte trastorna a Drácula y lo hace lo que es, lo hace el monstruo. O sea, como una tragedia los hace monstruos. Igual que el Hombre Lobo. El Hombre Lobo es un hombre bueno, un hombre con buena conciencia, que un error... O por así decirlo, un accidente, lo convierte en un monstruo que él no quiere ser. Y es un terror muy gótico como el que platicábamos.
Pero bueno, ¿qué película de Drácula recomendarías?
Híjole, miren, si están muy hipsters, vean la antigua, la de los 30s. La de Christopher Lee es más como el gore, más para ver el morbo. Pero si quieren ver algo más artístico, algo que es apegado al libro, vean Francis Ford Coppola. Y lo mismo diría de Frankenstein. ¿Quieren ver lo que es el terror, el morbo? Vean, por ejemplo, la de Boris Karloff, que está en de los 30s. Pero quieren ver algo muy artístico, algo que verdaderamente es desgarrante. Vean la de Mary Shelley's Frankenstein, que es la que hizo...
Con Robert De Niro, ¿no?
Y Kenneth Branagh. Y también sale esta Helen Bonham Carter, que es la esposa... Bueno, era la esposa de Tim Burton. Claro. Son buenísimas. Pero también vean, si quieren, si están muy hipsters, vean la de Nosferatu. ¿Y por qué la deben de ver? Esta la pueden ver en YouTube. Vean a lo mejor escenas. Simplemente porque es el OG de las películas de terror. Es la mera, sí, mera de terror. Nomás por las actuaciones de Max Schreck y todo este tipo de efectos, ¿no?
Claro. Y bueno, también vale la pena mencionar, vean la de It.
Claro.
Yo diría, es muy icónica la de Tim Curry, su papel como It es increíble. Uh-huh. Pero la que es una mejor adaptación del libro es la nueva franquicia, ¿no? Que empezó en el 2017. También Bill Skarsgård hace un papel muy bueno de It.
Sí.
Entonces, probablemente ya la vieron, pero la de It sí es una muy buena película para ver. Si no la han visto y quieren ver una película sobre este como monstruo. Y sobre todo que ahí tiene mucho, habla mucho sobre la amistad, sobre el crecer, sobre el superar tus miedos, sobre el convertirte. Es una transición entre ser un niño y un adulto, entonces tiene todo este subtexto muy, muy, que uno no pensaría que tendría esta clase de películas, ¿no? Pero habla mucho sobre la amistad y el crecer y el superar tus miedos. Uh-huh. Y bueno, también ahora vamos a hablar de lo que es el horror de ciencia ficción, que habíamos mencionado en episodios anteriores. Lo que es Alien, que
buenísimo.
Creo que es la que más me gusta. Uh-huh. Es todo esto de estar encerrado en una nave espacial. Para empezar, la premisa, ¿no? De que reciben una alerta y luego va la nave a ver qué pasó. Y luego se mete ¿cómo se llama, no? El octavo pasajero. Uh-huh. Se mete el alien en la nave y empieza a matarlos. Pero como es una nave espacial, está la ventilación y son espacios muy cerrados y oscuro. Uh-huh. Entonces, y estás en el espacio, ¿no? Digo, no es como que, ay, me salgo de la nave y ya me voy a mi casa. No, estás en el espacio, o sea, ya te chingaste. Uh-huh. Entonces, y el diseño del alien me encanta el monstruo del alien. Se me hace buenísimo.
Claro.
Y una verdadera, una figura terrorífica, la verdad.
Sí, de hecho, hasta sacaron, por ejemplo, en Disney, en Orlando, creo, tenían hasta una... tú te sentabas como si fuera un ¿cómo se dice? Un cine 3D o 4D, ¿no? Y que te ponía el monstruo y era el alien acechándote. Y o sea, era tan popular.
Pensé que iba a decir que te sentabas en la boquita esa que saca el alien, güey.
No, eso sí, no sé.
No, Nel, güey, paso.
Oye, pero hasta eso, el alien, lo que él hace, tiene toda esta como simbología... Como de violar la santidad de tu cuerpo, ¿no? Porque también hasta los facehuggers hacen lo mismo. Como que hay todas estas referencias de violación que, de hecho, pues da mucho miedo. Y no nomás es a mujeres, es también a hombres violando esta santidad corporal, ¿no?
Claro, y sabes que aparte que es el espécimen perfecto de supervivencia. No, no está atado por dilemas morales, por una conciencia. Es como un enjambre, son como termitas, son como insectos. O sea, ellos nomás buscan sobrevivir y propagar su especie. Y luego, o sea, miden como 2 metros, güey. Tienen la piel durísima, tienen la cola esa que lo usan como lanza, como espada, como un objeto para cortar. Su sangre es ácido, güey. Entonces, aunque los mates y te cae ácido, te derrites y valiste madre. También tienen la boquita esta, que la lengua que sale, que también te mata. Y luego aparte, crecen, se desarrollan en horas, güey. O sea, a partir de que te lo implanta un facehugger, se gesta en horas y luego te explota el estómago y sale, la cría, así el alien chiquito. Y en unas 2 horas ya es un alien adulto, ya es una chingadata que ya, ¿cómo la paras? Entonces,
claro,
o sea, tiene todo a favor. Es lo que lo hace tan terrorífico.
Y creo que vale la pena mencionar que aquí es de las películas donde sale una de las mejores heroínas de la historia del cine, que es esta
Ellen Ripley.
Sigourney Weaver. Ajá. Ellen Ripley, que creo yo que los cineastas de estos tiempos el Hollywood de este tiempo tiene que voltear a ver a ese personaje, porque es un personaje bien desarrollado tiene un arco, o sea, es excelente, no necesitas sobrehacerlo, porque ya ves que ahora como que sobrehacen todos estos personajes y esto no es lo que hace Ripley. Ripley es un personaje que sí, se sostiene por sí misma.
Si creen que no había heroínas en el cine, neta, vean las películas de Alien. Es, o sea, ni siquiera es de la que las mejores heroínas, o sea, heroínas y héroes. Es
y héroes, icónica, sí, exacto, exacto.
Pero es una heroína bien desarrollada. Entonces también tiene eso a favor.
Y oye, y creo que hablando de los mejores héroes y hablando de Alien, también tenemos que mencionar a Depredador, que a lo mejor sí, es un poquito más de acción,
sí,
¿no?
Es, exacto, es más como acción con una figura de terror, pero sí, sí es una, sí diría que es que genera terror, ¿no? Se genera miedo en las personas.
Sí, pues con Arnold Schwarzenegger, esta figura de Depredador, obviamente es la original de la que estamos hablando.
Sí, sí, porque lo hicieron todos estos crossovers de Alien contra Depredador malísimas, luego Depredador 2 con Danny Glover sí me gusta, pero no llega a la altura de la 1. La 1,
claro.
Fíjate, Alien sí tiene la 1 y la 2, son buenísimas, buenísimas, hacen buenísimas. Y la 3 de David Fincher... tiene la original, no se hace tan buena, pero tiene una versión extendida que la hace mucho mejor. Entonces, Alien tiene esa gracia de que casi todas sus películas han sido muy buenas. Y bueno, Depredador, como dices, de acción, si quieren ver acción y un villano así que ni que le parte la madre a soldados super mamados que no pueden hacer nada contra él. Depredador es muy buena película. El personaje de Depredador, este cazador que se camufla y es invisible y tiene estos rayos y tiene sus lanzas, su espada y sus garras. Es como la máquina perfecta de matar, ¿no? Es como un cazador muy, muy cabrón en esteroides, sí. Y luego está The Fly también. Otra muy buena película de ciencia ficción. También pueden ver esa.
Muy grotesca.
Muy grotesca.
Así que no estén comiendo mientras la vean.
Sí, sí, sí. No, definitivamente, sí está asquerosona. Y luego está The Thing.
The Thing, güey. Para mí es una joya encontrada. No la había visto y cuando la vi no puedo creer lo mucho que me gustó, güey. Es excelente. Como dije en el pasado episodio, si les gusta Among Us y ahorita con lo del coronavirus, esta película es perfecta para el 2020 porque tiene todos estos elementos de el miedo y la desconfianza de los que estamos viendo entre nosotros, ¿no? De que quién es el... ¿quién es el que nos va a contagiar? ¿Quién es el que nos va a traicionar luego? Y es como si jugaran Clue, les digo, como tipo Among Us, y con aliens y terror, y es verdad, también muy grotesca. Tiene muy buen guión, es de John Carpenter, el que hizo también Halloween, entonces saben que es una muy buena película, se la sugiero de verdad.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, es icónica, sale Kurt Russell en uno de sus papeles más famosos, sí. Siendo que cuando todavía estaba muy joven empezando, pero una, sí, es una gran película, es en el Ártico, entonces también tiene este ambiente muy único, muy inhóspito.
Y luego creo, por ejemplo, algo más moderno sería A Quiet Place, que de John Krasinski y de Emily Blunt, muy buena película.
Muy buena. Que es también una como... es una analogía a preparar a los hijos para el mundo exterior. No sé, es como que el rol de los padres en proteger y en cuidar a los hijos para todas las amenazas que existen fuera de la casa familiar.
Y creo que la siguiente película, que es Bird Box con Sandra Bullock, sí, también es muy buena, parecida. También es buena.
Me gusta más A Quiet Place.
También
me
a mí.
Me gusta bastante más. Pero las dos son muy buenas películas. Las dos están en Netflix, entonces ahí las pueden checar. Y sí, creo que ya va a salir la 2 de A Quiet Place, me parece, también el año que entra. Entonces, para estar listos para esa película. Pero bueno, ahora vamos a mencionar, ¿qué te parece si mencionamos el género de tortura y home invasion? Que esto como invasión en tu casa, que claro, no nos gusta tanto, pero hay que igual mencionarlas. En tortura, la de Saw, yo diría nomás la 1. Es la que vi como hasta la 4, después dije, estas jaladas, ¿qué? Pero la 1 se me hace muy buena película de terror. El final, no decir nada, pero si no la han visto, el final es extraordinario, me se hace buenisísimo. El soundtrack de la película me gusta mucho, tiene buenas actuaciones. Y sí, obviamente tiene más gore, es como este género tortura física. Entonces, si no les tiembla el flan, pues sí, chequenla, es buena película. Aunque ya la hayan visto, repásenla, les va a gustar. Y bueno, está la de Hostal, que también, si les gusta el género de tortura, es muy buena. Y otra que recomendamos es la de Green Inferno, de Eli Roth, a quien ustedes a lo mejor recordarán por The Bear Jude en Bastardos sin Gloria. Sí. Él era el oso judío, ¿no? Entonces, él también es un director de terror con mucho renombre.
Es el mismo de Hostal, de hecho.
Sí, él es el de Hostal. Y él es uno de los protegidos de Quentin Tarantino, quien también ama el gore y todo esto, la tortura. Entonces, Eli Roth dirigió Green Inferno, que es sobre unos caníbales en la selva, que es una película homenaje a Holocausto Caníbal, que mencionamos en el episodio anterior. Que Holocausto Caníbal también la pudieran ver, si está muy realista. Estas películas son fuertes, pero si les gusta, no se van a quedar recepcionados definitivamente. Uh-huh. Y luego, bueno, Home Invasion, ¿cuál? ¿Sí está la Don't Breathe?
Sí, es excelente película.
Es buena, ¿no? Muy buena, muy buena.
Sí, también se la recomendamos mucho porque es una película inesperada de terror, de hecho, porque básicamente se trata de que unos adolescentes entran en la casa como de un hombre ciego porque van a molestarlo, van a hacer una broma, algo por el estilo, no recuerdo muy bien. Pero resulta que este hombre ciego es mucho más peligroso de lo que pensaban. Y termina con un final demasiado sorpresivo. Entonces sí es muy buena.
Uh-huh. Sí. Está chido porque es ciego y es así como que un exolante. Está todo cabrón.
Sí.
Y luego...
Bien enfermo.
Sí, y ¿sabes qué? Me gusta que en vez de meterse el asesino a tu casa, cambia la dinámica porque se meten... La gente se mete a la casa del loco. Entonces... Es como uh-huh. que él conoce el terreno, pues está jugando el local, ¿sabes? Entonces lo hace todavía más difícil. Y luego sí, The Purge, también las películas de The Purge son buenas también.
La primera especialmente.
Está con Ethan Hawke, ¿no?
Ajá.
Muy única, luego salieron unas con Frank Grillo que también son decentes, pero creo que casi siempre en la primera, ¿no? Donde introducen el género termina siendo mejor la mejor película. The Purge, sin duda, es una franquicia que también hay que echarle el ojo.
Claro.
Y bueno, hay que pasar a lo que yo creo que son los dos géneros más grandes en el cine de terror, que son zombies, uno, que son los zombies, y el terror paranormal, supernatural. Pero bueno, vamos a hablar de zombies primero, ¿qué te parece?
Sí.
¿Cuáles recomiendas de zombies?
Mira, de zombies, hijo, es que hay varios como hasta subgéneros dentro de los zombies, ¿no? Pero
Sí.
Pero por ejemplo, a mí, en lo personal, o sea, si quieren ver como la película de zombie elemental, vean la de George Romero, que sería el Night of the Living Dead, la noche de los muertos vivos o de los zombies.
Vivientes.
De los vivientes. Y luego sería Dawn of the Dead, ya sea el remake de Zack Snyder o el original de George Romero. Estas películas son...
Sí, ambas muy buenas.
Sí, estas películas son elementales zombies porque las premisas son así simples, a más no poder. Simples, no necesitas saber ni los personajes. Simplemente zombies, acción, pero tienen demasiado subtexto, tienen demasiados elementos... De un guión de terror, el aislamiento, el conflicto entre las personas peleándose contra las cosas sobrenaturales, y aquí es la amenaza externa que viene a aterrorizar, ¿no? Entonces se me hace que eso es genial. Pero por ejemplo, tú, Andrés, ¿qué recomendarías de las películas modernas de zombies?
Bueno, por ejemplo, a mí una que me encantó cuando la vi, que me gustó un chingo, fue la de Rec.
Sí.
Madres. La de Rec, o sea, el pensar que te quedes atorado en un edificio repleto de zombies. ¿A dónde te vas? Digamos que estás en un edificio y no puedes salir y hay zombies a lo pendejo en todo el edificio. Y no son los zombies estos tontos de que se arrastran y que le sacas la vuelta bien fácil o los desbalanceas bien. No, o sea, estos son una amenaza de verdad. Y luego en un espacio tan cerrado como es un edificio, todo esto de que va la reportera y que aparte ese de cámara es como documental, se me hace buenísima la película. Y la segunda empieza... Se me hace buenísima también, porque empieza como 10 minutos después de la primera. Se me hace muy buena hasta el final, porque luego la super cagaron en mi opinión. Pero la primera, chequenla, es buenísima, la regla española, porque luego hubo uno que se llama Quarantine, que fue un remake gringo malísimo. Ustedes vean la española. Y luego está la de... que esta es más como película de acción, pero también pues... Zombies, terror, la de Guerra Mundial Z con Brad Pitt.
Ajá, claro.
Muy buena película, tiene rato que quieren hacer la 2, pero no han podido, pero al parecer ya eso va viento en popa, entonces quizá la estemos viendo entre los próximos años. Pero es muy buena película también de zombies. Tren a Busan.
Hijo, de las mejores.
Tren a Busan es película surcoreana de zombies que básicamente es un papá y su niña atorados en un como tren bala. Digamos que es como un metro tren bala, atorados tren bala. Así con repleto de zombies. Muy buena también película, muy muy buena.
Demasiado buena, y es surcoreana, así que a lo mejor tienen que leer unos subtítulos y todo si no está doblada, pero la verdad es que vale totalmente la pena. Es mejor película de zombie que demasiadas de las que están ahorita.
Sí, claro. ¿Y qué tal el gordito este que se amarra el de la esposa embarazada y que se amarra las revistas en los brazos y esto se madrea a los zombies y es todo cabrón?
Sí, es que
el héroe de la película, exacto.
Sí, es que eso es lo que tiene esa película. Tiene, o sea, los personajes los desarrolla bien.
Son entrañables, ¿no? O sea, te importa que no se mueran.
Ajá, no quieres que se mueran porque son, o sea, son, tienen, cada uno tiene sus diferentes especificaciones, ¿no? Entonces se me hace que es una película muy buena a pesar de que lo hacen de una manera muy rápida.
Sí, y bueno, la de 28 días después con Cillian Murphy es una gran película, es de Danny Boyle. Ustedes a lo mejor lo conocerán por la de Slumdog Millionaire. Tiene muchas películas este de Danny Boyle. Y me parece que hizo Trainspotting también. Entonces, esta 28 días después es básicamente la inspiración de The Walking Dead. Uh-huh. Empieza igual con nuestro protagonista que despierta en un hospital, que no sabe qué pasó y despierta, está toda gente muerta y sale del hospital y está toda la ciudad abandonada y no hay nadie en la calle y empieza a descubrir que hubo un apocalipsis zombie mientras está inconsciente, muy, muy como The Walking Dead. Uh-huh. Es una muy, 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 muy buena película también.
Sí, y yo creo que por último de los zombies yo diría que si quieren ver algo parecido también, y esto es más como de culto, que es las películas de Evil Dead, que son las de Sam Raimi. La primera empieza como tipo de terror, y al final la segunda, la tercera, y creo que hasta cinco películas son de risas, hagan de cuenta. O sea, es como de culto. O sea, valen la pena verlas, pero son interesantes. No son como las que te dan miedo, como las otras, pero valen la pena verlas. Pero bueno, Andrés, vamos al verdadero merequetengue de las películas de terror, ¿no? El paranormal.
Bueno. Sí, sí, claro, es de los más taquilleros. Bueno, El Conjuro, Insidious, son franquicias que obviamente mucha gente ha visto. No me encantan, uh-huh. Admito que son entretenidas.
Sí.
Más allá de eso, no se me hacen nada extraordinario. Uh-huh. Todavía se basan mucho en sustos y en terror, digamos, de una forma barato.
Sí.
Pero son buenas películas y sí cumplen su misión, ¿no? De dar miedo. Uh-huh. Pero bueno, The Blair Witch Project también la recomendaría nomás por lo que significa en el género de terror, por el parteaguas que fue. Uh-huh. Pero si la ven hoy en día sabiendo que no es verdad y que pues, digo, como ha avanzado el terror, la verdad es que no se sorprendan si salen un poco decepcionados. Pero uh-huh. Igual yo recomendaría verla por cuestiones de investigación, o sea, por cultura general.
Estoy de acuerdo. Y luego, por ejemplo, dentro de ese mismo género estaría la de Actividad Paranormal, ¿no? Que también piensas que es de verdad y está filmada de una
claro,
manera.
Claro, pero similar. Por ejemplo, fíjate esa, a pesar de que sabes que no es verdad, sí está basado en cosas medio reales, o sea, porque independientemente de lo que tú creas o no, si hay, independientemente que estén fabricados o no, si hay casos de fantasmas, de actividad paranormal, inclusive yo he tenido algunas experiencias, pues, digo, nací obviamente con demonios y fantasmas, pero sí he tenido momentos muy extraños en mi casa que digo, ah, cabrón, que me hacen dudar. Y he conocido gente que sí ve gente aparecida, uh-huh. O sea, al menos que creen que los ven y están súper, digamos, convencidos. Uh-huh. Entonces está, si bien no es verdad, está basada en cosas que están muy, que bien pudieran ser ciertas. Uh-huh. No tan al extremo, pero que sí está basada en ciertas cosas reales. Entonces, y es muy entretenida. Se hace muy original la idea de que dejen grabando una cámara en la noche mientras la pareja duerme y que puedas ver cómo suceden cosas mientras ellos duermen. Es como un miedo que al menos a mí, yo sí he sentido de que bueno, y si me duermo, si pasa algo en lo que estoy dormido, ¿qué? O sea, ¿qué tal que hay un ente o alguien me ve así 4 horas así directamente mientras estoy dormido y yo jamás me entero? Uh-huh. Entonces, como que siento que todos hemos sentido ese esa incógnita de que, bueno, y si dejo grabando, si me grabo dormido, así grabo el cuarto, ¿qué podré ver, no? ¿Qué pasará? Claro. Entonces se hace muy buena en ese sentido. ¿Qué otra? El Aro es muy buena, es buena película también.
Sí, está en melancólica, ¿no? Esas de que, el video, sí, que exacto, ves y como... que te sales. Es como diciendo, sí, ¿es una película de terror?
Icónicas.
Sí, va a ser una película de terror, se te va a salir el monstruo después de un rato, ¿no? O sea, es esas icónicas. Pero yo creo que aquí es donde tenemos a probablemente los top de recomendaciones de todas las películas de terror. Porque está, por ejemplo, El Exorcista.
Que es, claro, esa es obligada.
Obligada que tienes que verla. Porque...
gente que se desmayó viendo en el cine. Ajá. Gente que...
gente que murió produciendo la película.
Sí, o sea, durante la producción murieron 9 personas. El abuelo de Linda Blair. Y luego no me acuerdo qué productor. Y luego un ejecutivo. Entonces hubo, creo que alguien también del staff. Entonces tiene toda esta, como aparte esto, este aspecto lúgubre, ¿no? Este tenebroso de la misma película.
Claro, y luego tiene todos estos efectos especiales que a pesar de ser de los 70s siguen siendo aterradores, y la voz, los sonidos que hace guturales la Linda Blair, y bueno, con la ayuda, ¿verdad?, como Reagan, es especialmente de ley que tienen que ver esta película. Especialmente si se dicen amantes del terror, tienen que ver El Exorcista.
Sí, sobre todo que es la primer película de terror en la historia nominada al Oscar a Mejor Película. Uh-huh. Entonces, digo, fue por algo, ¿no?
Claro.
Y bueno, el Rosemary's Baby
también.
Este es un gran, gran ejemplo de terror urbano. Uh-huh. Porque generalmente el terror pasa en una casa alejada de la sociedad, en una choza, en un bosque, en el mar. Pero que suceda en un rascacielos en Nueva York, hacia media ciudad, en un edificio, no es tan común. Entonces, uh-huh, este es un terror urbano que, a pesar de que piensas que estás a salvo en la ciudad, no pudieras estar en más peligro.
Claro.
Y toda esta incógnita de que un culto que quiere robarle el hijo a Rosemary, hay muchísimo presagio,
sí,
hay muchos detalles, hay ocultos. Entonces es una gran experiencia en el cine. Uh-huh. O sea, si pueden verla, es una muy buena película. La actuación de Mia Farrow como Rosemary es muy buena. También John Cassavetes actúa muy bien del esposo. Tiene muy buen elenco, muy artística, muy original por ser un terror urbano. Tiene todo este aspecto demoníaco y de culto. Entonces, si les gusta esa clase de película, sin duda la van a disfrutar.
Sí, es una película que no necesitas ver al monstruo cada 5 minutos y que te asusten con jumpscares baratos. No, esta película es lenta, o sea, te va desarrollando el miedo y la ansiedad que uno siente al ver la película. Quieres que se acabe la película, pero no porque está mala, sino porque es demasiada ansiedad la que sientes el nomás estar viendo la película. Por eso creo que es tan efectiva como película, sí, de terror.
Sí, tiene una escena bastante polémica y fuerte con el diablo y Rosemary, pero pues no se las vamos a spoilear, pero es una escena bastante fuerte. Uh-huh. Y bueno, ya un poco, bueno, It Follows también se recomienda mucho. It Follows, uh-huh, una película que también es una, digamos, una alegoría para las enfermedades sexuales. Uh-huh. También es como una metáfora sobre eso y es una muy buena película. Pero luego también tenemos estas dos últimas joyas del 2015, las dos, me parece. Uh-huh. The Witch, claro, y Hereditary. Uh-huh. No me acuerdo si se llamó El Legado del Diablo, pero estas dos películas son de las mejores películas de terror en memoria reciente, a mi gusto.
Uh-huh. Sí, no, son excelentes porque es un terror muy artístico, no son las películas de clase B baratas de bajo presupuesto que intentan asustarte. Estas son películas que se toman su tiempo, que son directores artísticos con elencos también de buenos actores. De gente que va ahí.
Esa es otra cosa, que el género de terror últimamente ha evolucionado a incluir actuaciones soberbias. La actuación de Toni Collette en Hereditary es impresionante, pero como siempre, ¿no? Hollywood mugroseando el género de terror, no las nomina, no nada. Pero ella, no sé cómo chingados, no estuvo nominada al Oscar por esta película. Es una actuación increíble. O sea, es una... le compras todo.
Claro.
Es buenísima la actuación de Toni Collette. Y bueno, en The Witch es este, como este relato, ¿no, madre? Sobre, como tipo fábula, uh-huh. pero una fábula oscura como esperarías de los hermanos Grimm, como Ajá. las fábulas originales, uh-huh. que luego Disney convirtió en historias de hadas, pero que en realidad no lo son. Uh-huh. Pues esta es como que la historia de Hansel y Gretel, como debió ser contada, ¿no? Como fue concebida, uh-huh. casi casi.
Sí, sí, son películas que, o sea, son de estos directores que están saliendo en el género de terror, que creemos que van a dar mucho más todavía, que estos son siquiera sus inicios, son sus primeras películas así bien establecidas, que de plano va a salir a más. Y de hecho vamos a tener, como dijimos, va a ser una comparación entre Ari Aster, que es de Hereditary, y de Midsommar, de The Witch y Lighthouse, que es Robert Eggers, y obviamente Jordan Peele, que es Get Out y Us también.
Sí, 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 sí. Entonces, ahorita ya les recomendamos que como varias películas para que vean ahora que pues es el mes del terror, ¿no? Entonces, véanlas, díganos qué se les hicieron, si fue buena recomendación, si no lo fue, cuál es su favorita, porque de aquí hay verdaderas joyas, la verdad. Si les gusta el género de terror y quieren ver un buen terror, en nuestra opinión, estas son las películas a las que les deben prestar atención y que deben ver. La mayoría están en Netflix o en Prime Video, si no, digo, no los alentamos a que las vean así, pero digo, en Cuevana también están varias, en otras páginas, entonces, si las encuentran ahí, definitivamente véanlas, muy muy buenas películas.
Demasiado.
Pero bueno, hemos llegado al final de nuestras recomendaciones, esperamos que les hayan gustado todas estas películas que les sugerimos. Creemos que son cualquiera de estas que vean les va a gustar, les van a entretener si les gusta ese clase de terror. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si se quedan hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio del episodio, pueden escucharnos en YouTube o en su plataforma de podcast de su elección, y también pueden seguirnos en Instagram. Pero bueno, muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti, Andrés.
Y más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo próximamente. Thank you.